prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Hoy nos cuenta qué no debería faltar en su país de las maravillas, Paula Farias, escritora y miembro de Médicos Sin Fronteras.
No sé, yo creo que en el país de las maravillas, una de las claves sería el tener tiempo para dejarnos en paz. Yo creo que uno de nuestros dramas es que nos damos demasiada importancia. Nos llenamos de exigencias y de apriorismos, ¿no? Y no nos dejamos sentir las cosas, no nos dejamos tranquilos, no disfrutamos de las cosas chiquitas, ¿no? Nos creemos muy importantes y eso nos hace mucho daño. Yo creo que hay que dejarse en paz.
Ahora enseguida comentamos por qué Paula Farias ha llegado a los micrófonos de Destino Wonderland en Onda Arcoiris, pero antes, Pablo Vilaboy, bienvenido.
Hola, aquí estamos, en Wonderland.
Aquí estamos, en Wonderland, y no solo a través de los micrófonos, a través del podcast, sino en las redes sociales.
Sí, pueden ir caminito de Twitter, buscándonos como Destino Wonder, o en Facebook, si ponen en su buscador Destino Wonderland, ahí aparecemos.
Ahí está todo el equipo. Ya saben que es fundamental que al otro lado del cristal, llevando los mandos, esté Juan da Cañadas. Les saluda encantado Óscar López. Esto es Destino Wonderland. Paula Farias ha republicado, porque apareció hace ya creo que 10 u 11 años, una novela llamada Dejarse Llover, que ahora reedita Suma de Letras, y que es la novela, Pablo, que ha inspirado la última película de Fernando León de la Noa, que él ha titulado Un día perfecto.
Sí, pero no tiene mucho que ver libro y película.
No, la verdad es que el libro es casi como un cuaderno de notas. Son pequeñas frases, pequeñas situaciones que Paula Farias ha ido anotando, además así lo confiesa, en el terreno. Ella, como decimos, es miembro de Médicos Sin Fronteras. Durante 5 años fue presidenta de la organización. Actualmente coordina las operaciones de rescate en el Mediterráneo. Entonces conoce de primera mano lo que provoca una guerra, cómo la gente huye, cómo la gente se aferra a cualquier mínimo y lo que le permite sobrevivir. Y esas sensaciones, con páginas, con pocas palabras, para que se note sobre todo el silencio que hay en estos lugares, en estas zonas en conflicto, es lo que ella refleja en la novela. Y a partir de ahí, tomando la estructura, es cierto, y algunos de los personajes, Fernando León de la Noa ha desarrollado el guión.
Y hace una película, en mi opinión, entretenida, pero descafeinada. Descafeinada en el tono, porque si quería hacer un mash, no llega a la altura de Robert Altman. Lo digo por el tono supuestamente ligero de comedia que pretende darle, que para mí hace que al espectador le importe muy poco el drama humano que se vive en esos lugares en conflicto. Quiero decir, te lo pasas bien con lo que dicen y hacen los actores, hay algunos momentos de tensión, pero realmente no te duele si muere alguien, si no muere, si van a quedar intoxicados muchos miembros de la población por un cadáver que tiran a un pozo y que puede perjudicar a muchas poblaciones circundantes. Digamos que bueno, que tanto podría ser ese lugar en conflicto como un conflicto interestelar o de Star Wars. Realmente no, yo creo que eso es lo que le achacaría. No te importa el conflicto humano, es entretenido, los actores están bien y poco más.
Yo creo que no ha acertado, como dices tú, en el tono y en los añadidos. Quien no conozca la novela dirá, pues no sé cuáles son los añadidos, creo que los van a percibir. Porque de hecho, yo había leído la novela antes de ver la película, tú no, y notaste qué personajes estaban metidos con calzador en la historia.
Sí, pero que cada uno juzgue lo que sobra o no.
La novela, como decimos, es muy sutil, es incluso etérea, te deja intuir. Y hay quien dirá, es complicado hacerlo en cine. No, un director, además como Fernando León de Aranoa lo ha demostrado en Barrio o Los Lunes al Sol, sabe sugerir, sabe no cargar las tintas. Yo creo que ha querido irse tanto de su tono habitual para que no le acusaran de melodramático, que como dices, tal vez se ha clavado demasiado en la comedia pura y dura.
Lamentablemente.
Para que se haga una idea de cuál es el tono de esta novela, Dejarse Llover, que repetimos, ha reeditado hace muy poco Suma de Letras, vamos a leer un mínimo párrafo. Es una de las tragedias que articulan y vertebran toda la historia. Tragedia, por cierto, que ha quedado fuera de la película, en mi opinión, inmerecidamente. Porque no hace falta mostrar, como decimos. Con que hubiera habido ecos, con que hubiera habido silencios, hubiera sido factible que en pantalla hubiéramos visto algo como esto. Un niño muerto es todo lo que nos queda después de la locura. Muerto, lacio, desmadejado, ausente. La muerte se resume así. La locura también. La ira fluye deprisa y movida por mil razones, pero el sumidero es solo uno, un niño desmadejado. Un niño que hacía un rato era puro alboroto, cae ahora muerto y lacio, escurriéndose como agua entre los dedos de entre los brazos del hombre que lo porta. Y en sus ojos solo hay ausencia. No hay ira ni reproche, solo ausencia. Después no hay nada más que decir. Nada. Todo lo demás ya no importa. Todo lo demás es impostura. Así escribe Paula Farias en Dejarse Llover, la novela que ha inspirado la película de Fernando León de Aranoa, Un día perfecto. Continuamos en Destino Wonderland. Siempre tuve ganas de hacer esto. Previously, en Destino Wonderland, es decir, anteriormente en Destino Wonderland, porque hoy, Pablo, nos remontamos a algunos programas atrás.
Sí, cuando nos visitó una artista perteneciente a una dinastía española de artistas mayores.
Y en la profesión, en la facultad, nos enseñaban que había que contrastar las fuentes, que había que buscar más de un canal, que había que tener claro antes de publicar algo que eso había sido así. No valía con que te lo contase una sola persona. Entonces nosotros hemos querido ir a la otra cara de la moneda para saber realmente si lo que creemos conocer sobre la familia Valverde gracias a la visita de Loreto es verdad o nos quedaron puntos suspensivos o ahora nos lo desmienten todo.
Y además, como somos devotos fans de esa familia, pues no importa que vengan quien sea de los Valverde.
Siempre es un placer. De hecho, ya les anticipo, vamos a seguir dejando puntos suspensivos, vamos a seguir queriendo contrastar las noticias. Por eso van a seguir pasando las sucesivas generaciones de la familia Valverde por aquí. Pero hoy le toca a ella. Reconozco, y eso lo sabe toda la familia, que tengo un cariño muy especial porque tuve la inmensa fortuna de compartir un año televisivo con ella, con el papi, con el grandísimo Lorenzo Valverde. Yo era un recién llegado a ese género. Yo había hecho televisión en informativos. Era, y me considero, hombre de radio. Y me gusta muchísimo también, claro, escribir. Y de repente alguien decidió que el guionista de un programa, allá por el sexto, de un día para otro, tenía que asumir la dirección del programa. ¿Cómo se le cuenta eso a los presentadores? Yo lo intenté con toda la humildad del mundo. Mi sorpresa fue que ellos aplaudieron, recibieron encantados la noticia, me enseñaron, me ayudaron y siguen siendo grandes amigos. Marta Valverde, bienvenida.
¡Ay, qué bien cuentas las cosas! De verdad, me dejas siempre con la boca abierta.
Pues así lo vivimos, sí, de un día para otro.
La verdad que sí, que fue una experiencia estupenda, porque con muy pocos medios hicimos un programa muy digno, que tuvo una gran audiencia, que se vendió a otros canales, que era el mejor de todos los tiempos, y gracias a lo bien que lo supiste llevar tú, que en absoluto parecía que fueras novato en esas lides, porque controlaba perfectamente la dirección y el guión y todo del programa, así que era un trabajo en equipo fantástico y del cual lo guardaremos siempre un grato recuerdo.
Y con el papi, con Lorenzo llevando la batuta.
Hombre, el papi que nos daba 20 vueltas a todos de sabiduría y de bien hacer.
Marta Valverde, una artista, igual que su hermana Loreto, versátil. Una persona a la que conocimos, hizo muy popular gracias a televisión, y que, como ya nos contaba Loreto, formaron un dúo musical, las hermanas Valverde, pero que ella desde el principio apuntaba muchas maneras, porque claro, le venían en la sangre, le venían de saga, por irnos al origen, por hacer el previously que les decía anteriormente. Vamos a comenzar la entrevista donde la terminábamos, es decir, con las hermanas Valverde.
Oye, mírame.
Aquí las tenemos. Recuerda mi nombre.
Buscando la fama.
Sí, sí, además, ¿de dónde habéis sacado este documento en directo, además? Porque no es de ningún disco ni nada.
Absolutamente,
con la orquesta.
En directo.
Esto no lo tenemos ni ni nosotras. Me encanta.
Aquí la producción del programa que
sois maravillosos.
Donde no hay.
Sois maravillosos, muchas gracias.
¿La fama cuesta?
Pues sí que cuesta, pero es un dicho que no, en mi caso, en caso de mi hermana, de los Valverde, de la saga, no lo aprendimos viendo la película Fama, lo aprendimos antes, porque yo tenía por ahí 8 años y Loreto 4, todavía era muy pequeña, cuando empecé a estudiar en el Conservatorio de Música de Barcelona, porque mi padre me dijo, ah, niña, tú quieres ser artista, pues tienes que empezar a currar. Desde muy joven nos enseñó que había que tener mucho rigor, mucho respeto a la profesión, y sobre todo al público y a los compañeros, pero sobre todo prepararse, trabajar, tener paciencia, tesón, y es una cosa que yo le intento inculcar también a mi hijo, que si trabajas duro, si trabajas con ganas, si te esfuerzas, si estudias, si te preparas bien, luego necesitas un poco de suerte también, pero tienes mucho ganado. Y eso es el leitmotiv de la película, pero que yo ya lo venía oyendo desde muy pequeñita.
Y una base de talento, si no.
Bueno, eso no tenemos mérito. Eso es una cosa que nos ha venido de herencia, que vienen los genes y de repente pues no se nos daba mal. Pero lógicamente hay que ser humilde y saber que con los años y te das más cuenta de todo lo que se puede aprender. Y yo me doy cuenta que todavía me quedan cosas por aprender. Intento reciclarme, intento aprender nuevas técnicas, estar siempre en lo último, ¿no? Aceptando mi edad y el cambio del, pues evolucionando con el tiempo, pero vivimos en una profesión y amamos una profesión que es tan maravillosa que te da 20.000 abanicos de posibilidades para poder interpretar diferentes cosas y personajes.
Marta, si Blas, tu hijo, y tus sobrinas, las hijas de Loreto, Judith y Ruth, ¿no hubieran querido seguir el camino familiar?
Pues es igual, le hubiéramos apoyado a nuestros hijos en lo que hubieran querido. Lo único es que han salido artistas, pues se parecen al abuelo. Yo digo, van mejorando, pero bueno, al abuelo no hay quien lo mejore, pero veo en los niños un talentazo y unas ganas y una ilusión que tienen desde bien pequeños y siguen estudiando y preparándose y cada cada vez que pueden se preocupan por ir a ver otros espectáculos y tal, que es maravilloso. Hombre, ahora los tiempos que corren para el teatro no son los mejores, indudablemente. Yo hubiera preferido a lo mejor que mi hijo se decantara por una carrera, yo qué sé, de notario, ¿no? Que tendría la vida a lo mejor más solucionada, pero lo vive tan intensamente y me veo tan reflejado en él cuando yo tenía 17 años que le tengo que apoyar en todo lo que pueda, lógicamente, y lo mismo con las niñas de Loreto.
Sí, es interesante que hables de formarse continuamente, porque tu actual compañera de reparto en Cosas de Papá y Mamá, María Luisa Merlo, la gran Merlo,
la grandísima,
nos comentaba en una entrevista reciente que ya no para de hacer cursos, de otras es, cosas, es donde aprender,
sí, sí.
De aprender de los compañeros.
Es un gran ejemplo, aparte de una maravillosa persona y compañera, es una enciclopedia viva. Yo me empapo de ella todos los días cuando estoy en el teatro con ella. Es una suerte trabajar al lado de María Luisa Merlo y de Juan Meseguer y de Naim Thomas y de Tito Delgado. Pero en este caso, nuestra cabecera de cartel es María Luisa.
Y es tu mamá.
Y hace de mi madre, imagínate, se me cae la baba. Pues sí, es un ejemplo. O sea, es una mujer que es súper inquieta, que se va a Londres a ver musicales nuevos, que el otro día me trajo una película, una versión original en inglés, de Sherlock Holmes, porque me ha dicho que tengo que ver ese actor, que es maravilloso, tal. Es una persona que es un ejemplo a seguir. Es como mi padre, ¿no? Uh-huh. Es un ejemplo. Son de estos actores de toda la vida que si no hubieran nacido en España, hubieran nacido en Estados Unidos, serían mundialmente conocidos y respetados y admirados porque tienen categoría suficiente para ello.
Pablo le comentaba a Loreto que vosotros es verdad que sois una familia muy al estilo anglosajón en la manera en la que defendéis, creéis y vivís la profesión, y eso se demuestra sobre todo en lo que decías en el papi, en Lorenzo Valverde, porque cabecera de cárcel durante creo que fueron 3, casi 4 años, el diluvio que viene.
Nueve
claro,
años.
Yo me quedaba en lo de Madrid, claro, no, yo que ombliguista, claro.
Y luego
siguieron.
Se volvió a Madrid, son
claro,
9 años.
Claro,
sí.
Es que para mí era, pero les digo, el primer espectáculo musical que vi en el Teatro Monumental, y todavía tengo los ojos llenos de aquel arca maravilloso y de cómo llovía en escena, sí. Ese Silvestre que interpretaba el papi, pero como te decía, cabeza de cartel de este musical que abre camino, además, y que es pionero.
Referente.
Pero luego a él le llaman para hacer un secundario en Follies y ahí está. Sí, como hacen los actores anglosajones, sí. Que aquí muchos vamos de estrellitas y no valemos ni la mitad.
No, pero es que hay que tener en cuenta que hoy estás aquí arriba y marco con la mano a la altura de mi flequillo, y otras veces estás a la altura de la cintura, ¿sabes? O sea, mientras que no des un bajón muy grande que el público te ponga abajo y entonces te haga ver de, mira, retírate. Tenemos que ser conscientes de que mientras en nuestro trabajo lo hagamos dignamente y con rigor, Es tan maravilloso hacer un protagonista como un secundario, como una colaboración especial. Yo disfruto muchísimo. Fíjate, a primeros de año hice un microteatro y ahora en noviembre voy a volver a hacer otro porque me pareció una experiencia tan fantástica que luego me decían, madre mía, vienes ahora de hacer musicales de primera categoría con 3.000 personas. Y digo, esto para mí es primera categoría. Lo único que es una sala que se lo estás haciendo en particular a 15 personas. Uh-huh. Son unos textos maravillosos, con una dirección estupenda. Trabajas durante 6 funciones seguidas del mismo texto. Tienes el público muy cerca y es maravilloso. Tú sabes lo que se aprende con nuestra profesión, haciendo grandes cosas y pequeño formato y mediano y cosas importadas y cosas nuevas. Lo bonito es eso. Ser dúctil. Si no, te amargas la asistencia. Los que solamente quieren hacer papeles protagonistas. Además, siempre los secundarios son mucho mejores.
De hecho, a ella la llamaron en una ocasión para un secundario absolutamente maravilloso que convirtió en algo muy particular y muy personal, que incluso le llevó con toda justicia a ganar un premio nacional de teatro. Hablamos, claro, de Tania en Mamma Mía.
Tania, no puedo ignorar la química que hay entre nosotros.
Los niños que juegan con fuego se queman los deditos. Pasa bien tras de mí, pero yo no me voy a ligar a alguien como tú. No es una buena actitud. Pasa bien. Sale muy mal porque eres solo un chaval.
ven un poco más, esto no me va, ¿qué dirá mamá?
Despacito, porque aparece esta mujer volcánica, torrencial, que arrasa y puede con todo. Tania de Mamma Mía.
Qué bonito.
Marta es una de tus cimas interpretativas.
Sí, sí, qué bonito.
Pablo y yo tuvimos la delicia de vivir el estreno en Lope de Vega de Madrid. La ovación no paraba. La ovación no terminaba nunca.
La verdad es que son recuerdos maravillosos. Yo creo que es el personaje que más veces he interpretado, porque hice Mamma Mía unas 2000 funciones. Y lo único que me perdí fue las temporadas de Barcelona, porque estaba aquí haciendo El diario de Ana Fran y El quisiera ser, aparte que mi hijo estaba haciendo Bella y Bestia de Chip, era muy pequeño y no pude hacerlo, pero recuerdo Mamma Mía y sobre todo el personaje de Tania como uno de los personajes que más satisfacciones me ha brindado, como igualmente cuando te acuerdas que me presenté al casting de Chicago. De cabaret, perdona.
A Chicago llegamos
después, luego. Que en cabaret estaba yo haciendo el programa contigo y con el papi en televisión. Digo, ay, me he presentado, pero mira, a ver qué tal. Y iba pasando y me decía, Óscar, te van a coger. Digo, ay, como me cojan, te lo voy a dedicar.
fue un presentimiento. Tal vez con cabaret, Marta, tapaste muchas bocas. Y lo digo sobre todo en la profesión, en los critiquillos, en
sí,
algún público.
Bueno, yo es que pienso que eso de que te encasillan o de que te... es un error que cometen la gente que no está preparada, porque creo que hay que tener la mente abierta para saber que un artista lo primero que tiene que tener es ductilidad y poder interpretar tanto una comedia como un drama, como un personaje de diva, como un personaje arrastrado y patético como el que yo interpretaba en cabaret, que era Froilán Cost, pero era tan bonito, o sea... La gente decía, ¿quién es la alemana esa? Y iban luego a mirar, ¿es Marta Valverde? Es lo mejor que me podían decir, porque es que no se veía nada de Marta en ese personaje. Y fue la primera vez que mi padre no me hizo ninguna corrección en mi vida, nunca. Cuando vino al estreno, yo siempre me pongo muy nerviosa cuando viene el papi. Y se lo preguntaríais a Loreto también, seguro que también os dijo lo mismo. Sí. Porque, claro, es la admiración que sientes por él, aparte de que es tu padre, es un gran artista, y que siempre ha sido muy sincero con nosotras, muy exigente y como muy disciplinado. Entonces, digo, le pareció estupendo. Me dijo, no hagas ni más ni menos, estás perfecta, eso es lo que tienes que hacer. Y dice, estás en personaje todo el tiempo y tal... Ay, fue una satisfacción tan grande, que también es uno de los personajes secundarios de los cuales me siento muy orgullosa.
Sí, además era un montaje en que, digamos, rizabas el rizo, porque estamos acostumbrados a que en el cabaret, digamos que el secundario femenino bombón es la dueña de la pensión, y sin embargo tú, con una sola canción, hacías que tocáramos el cielo, los espectadores.
Bueno, sí, una canción que cantaba en alemán. Uh-huh. Y la del acordeón.
Sí, me refería a la del acordeón.
Que tengo que añadir, que no es por pedantería, pero me da mucha ilusión decir esto, porque soy la única de todo el mundo, que lo decía el director americano, Viti, que toqué toda la partitura con las dos manos en el acordeón, que me tiraba 4 horas ensayando todos los días y dando el peñazo a toda la gente con el acordeón. Pero luego me lo dijeron, que normalmente tocaban un poquito y luego se seguía con el piano, pero el maestro me obligó a aprendérmelo todo poco a poco y al final lo conseguí. ¡Bien!
¡Bravo, Valverde!
Son esos retos que te marcas y que de los cuales luego te sientes muy orgullosa.
Por otro lado, tengo un pequeño reproche que hacerte relacionado con Mamma Mía, porque nos hemos enterado que en Londres eres un auténtico icono gay. ¿Cómo se convierte una en icono gay sin que los amigos lo sepamos?
Pero como no lo sabéis, a mí, yo me he enterado hace poco también.
Ah, entonces también te ha pillado de sorpresa.
Me ha pillado de sorpresa, porque aquí ya lo tengo muy asumido y muy honrada que me siento. Pero sí, por esto vino el director de Mamma Mía y me dijo Paul que quería hacerse unas fotos porque unos amigos suyos querían la foto de Marta Valverde en Londres. Entonces, pues me informé y me hizo muchísima gracia y estoy muy orgullosa también. Son estos regalos que te da la profesión, ¿sabes? Este tipo de cosas, el cariño del público, el reconocimiento, yo que sé, que te sonrían, que te aplaudan. Aunque luego hay que aceptar también las críticas, porque no le puedes gustar a todo el mundo, lógicamente. Pero hay que ser agradecido y compartir estos momentos. Por eso yo siempre que salgo del camerino, del teatro sobre todo, porque claro... en televisión no puedes muchas veces atender al público y te están esperando. Yo les dedico todo el tiempo que pueda porque sé la ilusión que les hace, ¿no? Yo cuando he ido a Londres a ver espectáculos con mi hijo bien pequeño, mi hijo me decía: mamá, ¿por qué siempre te haces fotos con ese señor? Todos los carteles, el señor ese era Ewan McGregor. Y fuimos a verlo en Guys and Dolls y tuvimos la suerte de ver a Ewan McGregor. Y yo me moría de ganas por conocerlo personalmente. Y claro, el niño Blas era muy pequeñín y me decía: ¿por qué te haces siempre fotos con este señor? Yo entiendo, cuando tienes admiración por un artista, pues dedicarle unos minutos, pues te hace muy feliz.
No y, sé. Al, y al público.
Exactamente.
Claro, por eso. Tú me das, yo te devuelvo.
Claro, yo por eso siempre me espero en la salida y me hago fotos con la gente, charlamos.
Y por eso nacen espectáculos tan maravillosos, tan vibrantes como este del que hablamos a continuación.
Nuevas luces del viejo varieté, puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen al mundo desaparecer.
Prepárense, frac fraginado y harapos de la me. Siempre es igual, cartón pintado y un fondo musical.
Disimular, el espectáculo debe continuar. La concurrencia espera, sonrisas hacia afuera, mientras por dentro hay ganas de llorar.
Tiempos de crisis y revoluciones no lograrán quitarnos nuestras ilusiones.
Con paso firme hacia adelante,
artista siempre con la voz cantante.
El musical es judicar la eterna como el sol.
O el pobre aquel que espera un día cantar como Gardel.
Una canción, la moda cambia, no la fascinación.
A escena los artistas, mientras el mundo exista, no se suspende la función.
Bueno, un ejemplo de un musical, hacemos un trío, que con talento y un buen pianista... se puede llenar todo un escenario.
Ay, muchas gracias. Este es nuestro pequeño bebé que hemos creado y amamantado con todo nuestro amor. Tres amigos, tres compañeros que nos conocimos cuando teníamos 17, 18 años, respectivamente, porque hicimos el casting de My Fair Lady, sí, y ahí nos conocimos Natalia Millán, Alberto Vázquez y una servidora. Entonces, durante toda esta trayectoria profesional nos hemos ido encontrando en los escenarios de dos en dos o en la televisión y siempre decíamos, ay, ¿cuándo tenemos que volver a coincidir los tres? Y digo, pues venga, vamos a hacer algo que sea contar nuestra historia en primera persona, pero contando lo bueno, lo regular, lo divertido, lo entrañable. Y así se formó Hacemos un Trío. Y contamos con la maravillosa pluma, en este caso me refiero a cómo escribe, de Zenón Recalde y del maestro Belda, que hizo los arreglos fantásticos de voces, que con pocos medios se puede hacer un gran espectáculo, como tú bien decías, y también pues pasarlo muy bien, porque aquí sí que se rompía la cuarta pared.
Sí. ¿Y sigue teniendo vida Hacemos un Trío?
Pues habíamos decidido que como estamos los tres muy liados, porque ahora para sobrevivir los actores tenemos que hacer 20 cosas, señores espectadores y oyentes, tienen que saber que estamos en 20 cosas, pues es muy difícil coincidir los tres. Pero queríamos haber cerrado el ciclo, pero el público nos está reclamando y nos están pidiendo más bolos y que vayamos a otros sitios, y nos estamos replanteando el volver a coger las riendas de Hacemos un Trío, algo más que un cabaret, y seguir compartiendo con el público nuestras experiencias.
Es que es un show que quien lo ve lo recomienda.
Y además es muy gracioso porque la gente lo repite. Dices que como siempre es diferente y uh-huh. es muy interactivo con el público y es muy 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 entrañable, pues la gente se lo pasa muy bien, aunque vosotros que lo habéis visto, hay momentos también en que se les cae una lagrimita y uh-huh. tocamos un poco la fibra sensible también del espectador, uh-huh. que también está bien, hombre.
Sonrisas y lágrimas, ¿no te suena?
No, hombre, madre mía. Ay, las lágrimas que he soltado yo en ese espectáculo maravilloso viendo a mi hermana y a mis sobrinas. Ay.
¿Y qué es eso que nos contó hace poco Loreto, de que os presentáis a los mismos papeles, os aprendéis el mismo papel?
Pues hijo, porque como somos muy parecidas y yo tengo 4 años más que Loreto, pero no los aparento, pues entonces estamos dentro de un perfil parecido, aunque tenemos, no sé, yo creo que somos muy diferentes. Además Loreto tiene una tesitura muy distinta a la mía, pero lógicamente hay que presentarse a las audiciones y hay que ser profesional y prepararse los papeles, y nos ayudamos mucho la una a la otra en este sentido. Ay, pues mira, he encontrado esto, o yo mira, tengo este playback, o, ¿sabes? Nos ayudamos mucho, y sí, es una faena porque pues sabemos que una de las dos o las dos estamos fuera, pero una seguro. Pero también es una alegría porque cuando cogen a una de las dos, pues la otra se alegra muchísimo del éxito. Y yo cuando vi a Loreto de baronesa, con esos tacones hundidos por el césped de la montaña austriaca, me quería morir de risa, vamos. Y mis sobrinas, ¿qué te voy a contar yo de mis sobrinas, de mi Ruth y de mi Judith? Pues se me cae la baba.
Que actualmente eres además de tía maestra.
Sí, llevo 2 años dándoles clases, porque sabéis que doy clases a niños. Tengo 40 y tantos alumnos en el Teatro El Castillo y en el Colegio Caudé, y algunos de clases particulares de interpretación al musical, o sea, canto, interpretación, expresión corporal, y salen los niños muy bien preparados, muy profesionales.
¿Y cómo se imparten las clases a unas sobrinas?
Pues pensando que son otras niñas más del grupo y intentando estrujar y exprimir el talento que cada una tiene, que son muy diferentes todos los niños. Ahora, todos los niños que vienen a las clases de interpretación, yo lo que les digo es que aquí no se viene a jugar, se viene a trabajar. Y tengo niños de 5 años también, que son los más chiquititos, y yo creo que son los que más en serio se lo toman todo. Es curiosísimo. Eso, ¿ves? Otra cosa, otra faceta que he descubierto en estos últimos años, que he puesto al servicio todo lo que he ido aprendiendo durante muchísimos años y todos mis estudios, al servicio de las nuevas generaciones. Y también luego cuando les veo en el escenario, todo lo que les he enseñado, que bien lo hacen, y luego vienen los padres, madre mía, nunca hubiera pensado que mi hijo fuera capaz de cantar esto, de hacer esto, ¿cómo has conseguido que sea capaz de hablar en un escenario? Bueno, me pongo como si fueran todos hijos míos.
¿Y con tu hijo también puedes enseñarle o te pasa como Loreto, que ella decía, es que yo mis hijas no soy capaz de...
No, Blas es más, bueno, es más reticente a que su madre le dé clases. Ahora ya con 17 años sí que me pide que le prepare los castings, pero él va a la escuela de Escaena, de Carmen Roche, con Víctor Ullate, y tiene unos profesores maravillosos de todo tipo de bailes, de interpretación, de canto. Canto clásico, canto abierto, voz abierta de él. Entonces yo solamente le preparo los castings, pero él tiene sus profesores, porque yo creo que una madre a los hijos no tenemos mano, no nos tienen respeto en ese sentido.
Sí. Es que hay madres y madres.
Monstra, como diría Rosario.
Ay, pero qué orquestón, de verdad, qué gusto, ¿eh? Habéis visto cómo sonaban mis compis, ¿eh? Qué maravilla de espectáculo. Chicago, sí. Lo disfruté muchísimo. Yo les decía a mis compañeros que yo me sentaba, porque Mamá Morton ahí realmente tenía unos numerazos magníficos, como el clase con Marta Rivera, que cantábamos las dos. Pero yo era un espectador más, porque... Es fantástico y es otro espectáculo musical de gran formato, pero hecho con muy minimalista también. O sea, el talento de la gente tiene que ser lo que más prevalezca, porque no había grandes decorados, ni grandes cosas, ni colorines, ni nada.
Fue el triunfo de Chicago, que cuando se estrenó fracasó como tal musical, pero cuando se reconvirtió en ese formato concierto con el que se hacen en tantos países del mundo, es cuando realmente empezó a despegar y despuntar.
Ahí lo has dicho tú, perfecto. ¿Cómo lo no lo podía decir nadie mejor que tú?
No, miedo da con esta carcelera que interpretaba.
¿Verdad que sí? Yo me he dado miedo ahora escuchándolo, porque no me había oído yo nunca. No suelo ser yo muy muy buena espectadora de mí misma. No me Entonces
iba a decir que Pablo siempre ha dicho que es un personaje de entrada. Que si no hace una entrada, que el público no se quede impactado, por muy bien que cantes o interpretes, ya no hay más.
Es que, claro, ese número, es lo que decía mi madre, dice, madre mía, fíjate si no me había visto veces. Ese número que haces en Chicago, hija mía, es que es una presentación, porque hace una presentación, sale súper sobria y tal, con ese orquestón. Son los regalos de la profesión, como digo yo, que te dan de vez en cuando, el hacer estos personajes. Maravilloso.
Y a estas alturas de la película, ¿aún tienes que demostrar algo a la profesión?
A la profesión, no. Yo creo que tengo que seguir demostrando muchas cosas. Y que sabéis que una espinita que tengo yo ahí clavada, a ver si algún día antes de que me llegue el juicio final, yo ya me pongo Margarita Gautier, me gustaría hacer de Norma Desmond en Sunset Boulevard, por ejemplo. Porque Billy Elliot no creo yo que se haga aquí, si no...
Bueno, oye, con los niños que formas, a lo mejor es posible.
Estaba pensando, digo, se está montando ya los niños para hacer Billy Elliot.
Para hacer Billy Elliot, ya. Sí, de la profesora esta ya hecha polvo, que me encantaría también.
Nos quedó pendiente encontrarle un personaje a Loreto. Pero claro, le dijimos que siempre hemos comentado que tú serías la maestra de Billy Elliot, no porque ya no lo hiciera bien, o Mamá Rose en Gypsy.
Sí.
Entonces claro, dijo Loreto, como vamos a los mismos papeles, me gustan los mismos. Y yo creo haberlos encontrado...
A ver.
Unos papeles que, como dice Pablo, con la magia del teatro. Alguien dirá, no, tienen que ser más jóvenes. No importa, créanselo. Que el otro día nos habló Pablo precisamente de Wicked.
Ah,
pues
bueno.
Tú serías muy buena bruja mala y Loreto la bruja buena.
Hombre,
o al revés.
Claro, claro. O viceversa, ¿no? Porque yo siempre parezco la mala, pero bueno.
Bueno, no
tampoco
digo,
soy
digo,
tan mala.
Lo digo como tú sabes por el propio musical.
Sí,
es que la mala no es tan mala ni la buena es tan buena.
Hombre, la verdad es que nos ves con muy buenos ojos, porque tendría que ser unos cuantos años menos. Pero sí, sí podrían ser así, porque que fueran las dos, o la Sirenita y Úrsula. Ella la Sirenita y yo Úrsula. También podría ser, ¿no? O Cruella de Vil y la
mujer,
la
de
mujer del...
No me acuerdo cómo se llama,
o sea,
tampoco. Pero...
Yo siempre las malas, eso sí, ¿eh?
Bueno, recordemos que aquí se hizo My Fair Lady con Paloma San Basilio. O sea que claro, es posible hacer Wicked.
Claro que sí.
Sin importar la edad.
Sí, la interpretación es lo más importante. Desde luego, en un escenario... No es como en cine. En cine quizá cantaría más. Claro. Pero en teatro, yo creo que estoy hasta para hacer Annie mañana.
¿Tienes tesitura?
Sí, sí, sí.
¡Mañana te espero! ¡Mañana!
Pues sí, pues sí. Yo me lo creería e iría a verlo.
Me matan los rizos. No, bueno, quitando un poco de cachondeo, es broma todo esto que he dicho últimamente, pero vamos a reírnos un poco también de nosotros mismos, ¿no?
Oye, si no, los caballeros las prefieren rubias. ¿Sí? Son dos mujeres de rompiejas.
Claro,
¿no?
Fíjate.
¿No?
Ay, sí.
¿Por
qué
no? Hacer la versión musical.
Sí, o en Gypsy, yo puedo hacer de la madre caracterizada y Loreto un poco más caracterizada de la hija.
Me ocurre que Loreto es más alta que tú.
Pero no importa, las generaciones, las madres siempre suelen ser un poco más bajitas.
Bueno, Blas también es más alto que tú.
Hombre, por supuesto. Y Judy.
Iba a decirte, lo comentó
Loreto.
Lo comentó Loreto precisamente.
Hombre, ya ves.
Grandísima también. Es
altísima y guapísima.
Y con la cantidad de cosas que haces habitualmente, ahora mismo, ¿en qué punto estás?
Pues mira, hablando de punto, también hago punto, porque tengo un blog que se llama MV Tejer y Cantar, y yo tejo cosas, soy una mujer muy activa, hiperactiva, entonces en cada minuto me faltarían horas en el día, yo creo, para hacer todas las cosas que tengo en la mente. Soy muy creativa, y unas cosas me salen mejor y otras peor, pero siempre estoy maquinando y me siento bien haciendo muchas cosas, sobre todo cosas de tipo artístico.
Claro,
así que,
por ejemplo, en el Quevedo.
Estoy en el Quevedo haciendo cosas de papá y mamá, y luego en noviembre estrenamos el microteatro, que el título no es apto para menores, pero es para todos los públicos, se llama Los hijos de puta, de Vicente Marcos, es el guión, y el dirección de Zenón Recalde.
¿Que va de banqueros o algo así?
No, bueno, ya, os puede sorprender. Por ahí, algunos son banqueros, pero es que hay muchos más hijos de su madre en esta función. O sea, aparecen muchos, muchos tipos, que por desgracia proliferan en estos tiempos de crisis, porque son los que se aprovechan de las almas cándidas.
Sí. Y además pero vais a coincidir en el Quevedo, Loreto y tú.
O todos allí, y los niños
más
también,
o menos, ¿no? Sí, más o menos. Cuando yo me voy, ellos entran con el otro lado de la cama. Y luego también Judith y Blas están preparando ya un musical infantil que se llama El profesor desinflado, que en este caso el profesor será Blas. Y estoy esperando porque no he leído el guión yo, lo tienen muy en secreto, están trabajando con el director, José Manuel Pardo.
Qué curiosa has sido siempre, deja al niño.
Sí, no, pero no le dejo. Yo le dejo que evolucione. Él sabe que siempre me va a tener ahí para lo que necesite, pero él tiene que andar solo, que es lo que le toca.
Pues yo creo que solamente queda, igual que hicimos con Loreto, pedir a vosotras, que podéis ser las mejores impulsoras, pero a quien corresponda, productores, programadores, gentes de la profesión, Lorenzo Valverde tiene que tener la despedida teatral que merece.
Por supuesto.
Sea en un formato o en
otro. Claro. Entonces, se merecería en vida.
Claro, por eso.
Un homenaje, un reconocimiento, porque ha sido uno de los pioneros, por no decir el pionero de los musicales en España. Y está fenomenal con sus 83 años, pero yo creo que sería muy bonito que toda la profesión, ya que personalmente sí se lo han dicho, se le hiciera un homenaje, un premio honorífico o algo así. Yo creo que se lo merece.
Y a él, que sabemos que está muy cómodo sentado, escuchándonos alegremente. Claro. Papi, soy el dire. Claro, lo digo directamente. Dire. Vuelve a escena, aunque sea cuatro días. El público te espera. Y también, igual que queremos despedirte como tú mereces, el público merece que te despidas de él. Gracias, señores. Ahora me voy a seguir disfrutando de las niñas, de los nietos, y me siento. Pero después de despedirte, no antes.
Claro que sí. Pues desde aquí queda dicho, papi. Un beso. Además, te amamos.
Además está en plena forma porque el bastón lo utiliza por coquetería.
Sí, sí.
Que nos
sí.
ha contado Loreto que se lo olvida sí. en casa y después...
Sí, y se va sin él y tal. Pero es que siempre de jovencito ha tenido bastones, le ha gustado mucho y ahora, como tiene una edad, pues le gusta, ¿eh? Es muy presumido mi padre. Así está de guapo. Sí.
Estupendo está.
Pues gracias una y mil veces, Marta.
Gracias
Valverde,
a ti.
Por todo. He dicho Marta, separando el Valverde, porque hablo a Marta la amiga, pero ahora como artista. Marta Valverde también, gracias por todo.
Gracias a vosotros por haberme hecho estos regalos y estos recordatorios de parte de mi vida.
No, te decimos como a Loreto. Te esperamos cuando vengáis con los niños.
Bueno, o vendrán los niños solos, no te preocupes.
Loreto quiere vigilarlos. ¡Ah! Dice que se va a poner en la esquinita y dice, yo no hablo, pero...
¡Ay! Es verdad.
¡Qué madraza es! ¡Qué madraza!
Ella venía un poquito más vigilante que tú.
Sí, ella sí, bueno, que... sea porque son más pequeñas las niñas. Pero cuando tengan 17 años ya veremos.
Pues ya saben ustedes que esto ha sido un capítulo más en la historia Destino Wonderland y los Valverde. Gracias, Marta.
Gracias a vosotros. Os quiero.
Cuando yo no sabía que iba a gustarme tanto el musical, porque tendría como 6 años o así, en uno de aquellos gloriosos sábados cine, apareció una película. Al día siguiente estábamos invitados a una boda. Los niños que estábamos en esa boda queríamos imitar en la celebración, con la orquesta, en el baile posterior, lo que habíamos visto en pantalla, el rey y yo.
Sí, hoy nos vamos a la corte de Siam, allá por el siglo XIX... donde una institutriz galesa, viuda, fue con su hijo para impartir clases a la numerosa prole del rey Montcuq, que era el personaje real donde se inspiró el rey Io. Y, aunque estuvo cierto tiempo, regresó al poco, terminó sus días en Canadá, hay que decirlo, es un dato curioso. Y de todos esos años que pasó en Siam, escribió unos recuerdos que luego una autora norteamericana llamada Margaret Landon popularizó en una novela, un superventas llamado Ana y el rey de Siam. Esta novela dio lugar a 3 películas, 2 no musicales y el musical, y esta película musical estaba a su vez basada en un musical teatral previo que fue fruto de los talentos de ese equipo irrepetible que fueron el compositor Richard Rogers y el libretista y letrista Hammerstein II. Pero, si te parece, para ir abriendo boca, vamos a una recomendación que el personaje Ana de esta institutriz le da a su hijo poco antes de desembarcar en Siam, porque él ve a su hijo asustado y le recomienda que el mejor modo de que nadie note que sientes pánico por una situación es silbar.
Happy tune, so no one will suspect. shivering in my shoes, I strike a careless pose and whistle a happy tune that no one ever knows. I'm afraid the result of this deception is very strange to tell. For when I fool the people I fear, I fool myself as well. I whistle a happy tune, and every single time
este coro, no te sientes nunca solo ni desprotegido. No solo lo del silbidito, Ana. Hay truco.
Bueno, y totalmente reconocible el estilo Rodgers y Hammerstein. Siempre hacían, sobre todo en las partituras suyas más clásicas, esa combinación entre valses y melodías muy pegadizas. Y bueno, en El Rey y Yo esto se nota esplendorosamente. Este musical se estrenó en teatro en el 51 y es muy curioso porque nació como vehículo de lucimiento de una gran diva inglesa llamada Gertrude Lawrence, pero quien se llevó el gato al agua, quien se convirtió en estrella de la noche a la mañana, fue un actor que no había hecho muchas cosas hasta entonces, sobre todo había hecho televisión, que era un tal Jules Briner.
Mira tú.
Cuentan las malas lenguas que la noche del estreno Gertrude Lawrence tuvo que esperar a que pararan las ovaciones que le dedicaron a Briner para salir otra vez a saludar.
Y eso que en la partitura quien se luce y quien debe cantar muy bien es quien interpreta a Ana, las cosas como son.
Sí, pero el rey en esa función es el pasa un poco como en My Fair Lady, ¿no? Que quien se llevaba el gato al agua era el profesor Higgins, que apenas cantaba. Cuando se estrenó ganó 3 premios Tony, mejor musical, mejor actor y mejor actriz.
Bueno, por lo menos repartieron.
Sí. Y desgraciadamente al año de estrenarse en Broadway, Gertrude Lawrence murió. Briner siguió con la obra los 3 años que duró de éxito y después a lo largo de su carrera fue alternando cine con continuas reposiciones de este musical, que lo hizo hasta poco antes de morir.
Sí.
De hecho, decían que cuando sacaban escena el famoso vals, al que ya llegaremos en breve, cuando salía de escena tenía que tomar una buena ración de oxígeno, que tenía unas bombonas ahí entre cajas, para sobrellevar todo el cansancio físico que le reportaba la función, ¿no? Llevar a cabo todo el musical. Pero antes de pasar a ese baile y a la versión fílmica de esta obra, escuchemos otro trocito de Ana instruyendo a más niños.
Getting to know you, getting to feel free and easy. When I am with you, getting to know what to say. Haven't you noticed? Suddenly I'm bright and breezy because of all the beautiful and new things I'm learning about you. Getting to know you, getting to know all about you, getting to like you, getting to hold you like me, getting to know you, putting it my way but nicely. You are precisely my cup of tea. Getting to know you.
Rodgers y Hammerstein puro.
En estado totalmente puro, como decíamos antes. Todas las versiones que estamos escuchando son de la película. La película se rodó en el 56, ganó 5 Oscars, uno de ellos para Yul Brynner, como no podía ser menos.
Claro.
Y estuvo interpretado, aparte de Brynner, por la maravillosa Deborah Kerr. También estuvo nominado, pero no ganó. Fue una de sus nominaciones fallidas.
Se cruzó Ingrid Bergman por Anastasia.
Que nunca sabremos qué voz tenía cantando, porque fue doblada por la no menos célebre en aquellos años, Marni Nixon.
Otra vez.
Célebre porque ya había... No,
lo haría posteriormente, pero por eso digo otra vez.
Posteriormente, es que no, me he hecho un lío con los años. Fue quien dobló en las canciones también a Natalie Wood en Good Side Story y a nada más y nada menos que Audrey Hepburn en My Fair Lady.
Y que luego hacía de monjita que pasaba un momento por detrás de María en sonrisas y lágrimas y no quería saludar a Julie Andrews, claro.
Pero Julie, como es una dama, le habló y no le importó que hubiera doblado esa My Fair Lady que debería haber hecho ella en cine. Hay que decir que la Nixon era una fantástica, aparte de fantástica cantante, era fantástica y estupenda a la hora de adaptarse a las voces de las actrices que doblaba. No tiene nada que ver cómo doblaba Natalie Wood en West Side Story con cómo dobla aquí a Deborah Kerr o dobló después a Audrey. Así que un reconocimiento para ella.
Por supuesto, que es una lástima que en el fondo quede siempre como la voz falsa, cuando Marilyn Nixon por sí misma, como dices, tiene identidad para haber triunfado como estrella.
Y ahora llegamos, sí, al baile, en esta secuencia legendaria del Rey León, tanto el montaje teatral como en la película. Es un momento muy especial porque, digamos que es el momento de más intimidad entre Ana y su rey. Y transcurre después de una fiesta que da el rey a unos delegados británicos. Y es cuando él le pide a Ana que le enseñe a bailar un vals que ha quedado en los anales de la historia del cine.
Chance, when the last little star is in the sky,
shall we still be together with our arms around each other, and shall you be my new
romance?
On the clear understanding that this kind of thing can happen,
shall we dance, shall we dance, shall we dance, shall we dance?
Íbamos a ser felices esos sábados por la noche cuando te marchabas a la cama después de haber querido bailar como Ana y el rey de Siam.
Un poco difícil, pero se intentaba.
Se hacía lo que se podía. Al menos te quedaba dentro, ¿ves? Y al final, pues, admiras a Roger, a Hammerstein, a Deborah Kerr, a Yul Brynner.
Y a Walter Lang, que era uno de estos directores artesanales, pero que de aquí creo que logró una cima importante, sobre todo en secuencias como esta, de planificación y gusto.
Absolutamente magistral. Y aquí no había doblaje. Deborah Kerr bailaba.
Sí. Y aguantaba el tipo con corsés y esos miriñaques imposibles.
El rey y yo, otra de esas maravillas que nos legaron Rodgers y Hammerstein.
Y más cabra en la sección.
Pues nada, seguiremos preparándonos. Desempolvaremos los miriñaques.
Nada. Nos quedamos victorianos y muy bailarines. Hasta la próxima ocasión.
Gracias, Pablo Vilaboy. Nos vamos, pero saben que somos reincidentes. Por lo tanto, la próxima semana volveremos a poner destino hacia Wonderland en Onda Arcoiris. Gracias por estar con nosotros.